Fuga de Radio. Fuga de Radio.
Mañana martes 6 de junio a las 18:30 horas en la librería de fútbol de Montevideo se presenta por primera vez en Uruguay Duelos, un libro que es una ficción autobiográfica que toma como punto de partida la muerte de Diego Armando Maradona. La presentación va a estar a cargo del escritor y periodista uruguayo Sebastián Cittadini y para conocer más sobre este trabajo vamos a conversar nada más y nada menos que con su autor, Jordi Aguiar, autor, como decíamos, de Duelos. Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido a Unirradio.
Hola, muy buenos días, muy buenas tardes ya en este horario para todo el equipo de la radio y para toda la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien, es un placer recibirte para conversar contigo. Y bueno, como para ir metiéndonos en clima y conocerte un poco más, quienes todavía no te hayan leído, está bueno que, porque me parece que hace mucho a tu identidad, que venís de una mezcla de orígenes diversa y futbolera a la vez, porque naciste en España, hijo de padre uruguayo, madre argentina. ¿Cómo se dio todo eso?
Tengo 6 títulos mundiales bajo el brazo a partir de las identidades.
Nadie ganó más, podés decirlo así.
Exactamente, estoy por arriba de Brasil, no lo había pensado hasta recién, mirá. Bueno, yo nací en España, en Valencia, en el año 81, con mamá argentina, padre uruguayo, ambos exiliados de las dictaduras del Cono Sur, que se producen a partir de todos esos años y con el Plan Cóndor de telón de fondo. Y parte de esa historia latinoamericana y parte también de, por supuesto, de haber vivido unos años en España, hizo que abrazara el fútbol como una de mis formas de soñar y también la literatura. Yo desde muy chiquito juego a la pelota y leo y trato de escribir, así que para mí son dos, decía, junto con la política seguramente, son las 3 formas de soñar que he elegido y que abrazo. Y en ese sentido, desde el año 2003 prácticamente, cuando todos se estaban yendo a partir de las crisis también, 2001, 2002, en Argentina, en Uruguay, se iban todos para España, yo ahí a los 20 y pocos años decidí que quería probar un tiempito de vivir en este continente. Así que me vine para Uruguay, viví un año en Uruguay, en Montevideo, y después de eso me radiqué finalmente en Neuquén, en la Patagonia, en la zona de la Nor Patagonia. Allí estudié letras y siempre he mantenido el vínculo, por supuesto. Vengo una vez al año, 2 veces al año aquí al Uruguay a visitar familia, a recorrerlo, a disfrutarlo, y por supuesto también tanto en la Argentina como en España. En España cuesta un poquito más, por supuesto, en todos los sentidos, pero la verdad que muy feliz de poder ahora en este viaje poder empezar a presentar mi libro, este último libro, y también todo lo que tiene que ver con mi literatura. Va a ser la primera vez que estoy aquí en Montevideo presentando los libros, así que nada, muy muy contento con lo que va a ser. Y además, algún dato de colores, que también mañana es mi cumpleaños, así que bueno, es
bien,
un poco cumpleaños,
fiesta completa,
presentación de libros, reencuentros familiares y reencuentros como amigos, como Sebastián Cittadini, que la verdad que es un escritor, un periodista maravilloso, que nos conocimos el año pasado en la Facultad de Periodismo de La Plata, donde nos invitaron a formar parte de una mesa de escritores maradonianos, y a partir de allí hemos armado casi una suerte de logia de escritores maradonianos, que nos vamos encontrando, vamos compartiendo, y yo armé esta gira que tiene Montevideo, tuvo Buenos Aires, y la semana que viene termina en La Plata, y en cada una de estas presentaciones me acompaña también un escritor maradoniano, así que muy feliz de todo lo que se está dando con este libro y con la posibilidad de presentarlo aquí en Montevideo y hacerlo también en estas condiciones, ¿no?
Jordi, contanos, ¿por qué elegiste el momento de la muerte de Diego para centrarte en tu trabajo más reciente?
Mira, elegí por el impacto tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Creo que la de Diego, si recordamos, fue su muerte el 25 de noviembre del 2020. Estábamos recién saliendo un poquito, empezábamos a salir de la pandemia. En Argentina había ya en ese momento unos 100 y pico mil fallecidos. Y de alguna manera para la Argentina significó la ausencia de las ausencias, ¿no? Fue un impacto muy importante, y no solo en la Argentina, sino que también en el mundo. Cuando uno repasa las portadas de los principales diarios de ese día, del día posterior, se encuentra que todos los diarios del mundo, tanto de información general como de información deportiva, dedicaron sus portadas y se empezó a producir una cantidad de material muy importante por la muerte de una persona que, si lo pensamos fríamente, seguramente fue de aquellas personas que con su fallecimiento ha provocado mayor tristeza global, ¿no? Y a mí esa imagen de ver tanta gente grande llorando, tantas personas de todas las edades, pero sobre todo los más grandes, ¿no? Me retrotrajo a una imagen de mi infancia en Valencia, allá por el año 86, por el mes de junio, donde en este caso todo mi mundo adulto lloraba, y era un llanto en este caso más de felicidad, aunque con ciertas dosis de tragedia. Estoy hablando de lo que fue la consagración del Mundial del 86 para Maradona y para la Argentina, y lo que supuso en ese sentido para los exiliados e exiliadas, donde no podían abrazar a sus familias, a sus amigos, salir a festejar al barrio. Seguramente muchos de sus amigos se encontraban desaparecidos, torturados por la dictadura tan sangrienta que tuvo la Argentina. Y esos dos momentos, digo, el personal y el social, me pareció que era interesante de pensar qué provocaba esta muerte, y en lo personal y también en lo colectivo, ¿no? Así que ese fue un poco el punto de partida, pero como decía, estábamos en una pandemia y el título del libro se llama Duelos, que la L y la O es un 1 y un 0, muy representativo de lo que es Maradona, ese 10, pero hablo un poco y nos sumergimos un poco en muchos duelos. Es una autoficción, hay personaje principal, los personajes principales todos tienen nombres reales de mi universo, de mi mundo, de mi vida cotidiana, pero después todo lo que tiene que ver con la ecuación biográfica es ficción, ¿no? Así que me parecía que era una buena oportunidad no solamente para hablar de ese impacto, sino también de cómo transitamos muchas veces los duelos frente a las pérdidas de seres queridos, algo que normalmente se trabaja de una manera más individual, pero que en este caso y también en el marco, como decía, de esas muertes colectivas, me parecía interesante tratar de pensar en algo que nos permitiese de una manera colectiva aportar a poder transitar ese duelo de la mejor manera, ¿no? Un duelo que creo yo también, y a veces nos pasa eso, uno cuando llora la muerte de un ser querido, algún fallecido, llora por eso, pero llora además por muchas otras cosas que tiene adentro. Aprovecha, digamos, esa instancia como para encontrarse con su sensibilidad, con sus emociones y volver a despedir a esos seres queridos. Así que un poco ese fue el punto de partida que me fue llevando. Y además de los nombres que son reales, hay cuatro entrevistas que también son, yo las hice en un programa de radio, yo además soy comunicador, escribo, hago radio como ustedes, así que una alegría compartir este ratito también en la radio de Uruguay, de Montevideo y además de la Universidad de la República, y me parecía que estaba bueno pensarlo también y hablar con alguna gente que era interesante. En ese sentido, hay entrevistas a personas que han dedicado su tiempo a armar un sitio en internet con todos los murales que se han creado de Maradona en todo el mundo, en los 5 continentes a partir de su muerte y algunos previos que había. Uh-huh. Gente que creó un sitio que se llama Proyecto Pelusa, donde las personas anónimas cuentan su historia personal con Diego, de habérselo encontrado, de compartir una clínica de desintoxicación. También me parecía importante poner en crisis la figura de Maradona en términos de lo que entendemos hoy, de cómo pensamos los feminismos y nuestras relaciones interpersonales. Por eso hay también una entrevista a una futbolera feminista que lleva adelante un proyecto social en la Villa 31, que es una de las villas más importantes de Buenos Aires, y a través del fútbol y el género ha creado un proyecto muy interesante, ya también maradoniana, pero poder pensar de manera crítica la figura del Diego. Y también a uno de los escritores maradonianos que hoy forma parte de la logia y que me va a estar acompañando en la presentación de La Plata, Julio Ferrer, que a mi modo de ver tiene los dos libros más interesantes en términos de lo que son entrevistas. Son prácticamente 80 entrevistas a todas las personas que lo conocieron el Diego a lo largo de su historia, así que ese es un poco la síntesis y el cómo se ha ido armando el libro, ¿no?
Sí, vos mencionabas recién, Jordi, el contexto un poco en el que se dio y cómo te impactó todo lo que viste que fue generando la muerte de Diego en aquel momento, que aparte creo que tuvo o sea, por si le faltaban pocas cosas, ¿no? Una muerte que por allí muchos nunca querían imaginar, otros tal vez la imaginaron pensando ese momento por la dimensión de impacto mundial que se ven que iba a tener, y que además tuvo el condimento de la pandemia, que fue como decir, bueno, terminaba de convertirse en algo completamente distópico que se diera en ese contexto particular, una casa rosada además desbordada de gente. Superó lo imaginable, ¿no? Realmente ese momento como para agregar un episodio más a esa vida increíble.
Totalmente, así como vos lo describís, es así, digamos, y además lo interesante también es qué ha pasado después de la muerte del Diego en términos futbolísticos, ¿no? En la Argentina, en los clubes que él ha presentado. Pensemos que a partir de ahí, y yo digo un poco, a partir de que de alguna manera Maradona descansa en paz, ¿no? Porque su vida ha sido, ha tenido altibajos, ha sido alguien que siempre ha sufrido mucho los distintos momentos o ha disfrutado mucho los distintos momentos de la Argentina, ¿no? El Diego de los 90, el menemismo, del neoliberalismo, es el Diego que está atrapado por su situación de salud mental y de adicciones más fuerte. Ese Diego de la noche del 10 del 2005 es un momento donde la Argentina y una parte de Latinoamérica se rearma y empieza a sacar a millones y millones de personas de la pobreza, y esa identidad política de Diego es además otra de las partes fundamentales de su identidad. Y después esta pandemia que lo encuentra prácticamente solo, ¿no? Con un cuidado parcial y con mucha muerte alrededor, pero no solo tiene que ver con eso, sino, como decía, con ese descanso en paz donde nos lleva a que por fin la Argentina vuelva a ganar después de 28 años una Copa América, a que por fin después de 36 años se gane una Copa del Mundo, a que por fin después de 33 años Nápoles vuelva a ganar también un torneo. Hablamos de alguien que, cuando hablamos de Diego, sus iniciales también se traducen como las de Dios, que ya de alguna manera era un sujeto inmortal y se hablaba de Dios cuando él todavía estaba vivo, y que además nos sigue dejando estos episodios, digamos, de creencia que terminan construyendo y fortaleciendo esa figura mítica, ¿no?
Ayer se agregó otro capítulo más, que fue un título para Mandillú.
Sí, bueno, ahí Sebastián Cittadini tiene un libro también muy interesante que se llama Los Diegos que no fueron, que él cuenta los distintos casos de Diego donde pudo ser jugador de un equipo, de otro, o podría entrenar a un director técnico, a otro, el caso de Mandillú que vos decís también. Bueno, es una vida que seguramente muchos seres humanos, para poder vivir lo que él vivió, necesitaríamos seguramente 20, 25 personas para poder desarrollar de tal manera, de tal intensidad como él vivió su vida, y que deja muchas cuestiones interesantes para pensar en términos de relaciones, en términos del compromiso de los futbolistas con la política, en términos de la mirada crítica que tenemos que tener hoy con algunas cuestiones, como decía, que tienen que ver con el género, con las nuevas demandas y valores y construcciones de derechos sociales, y una figura que todos los días siguen apareciendo imágenes nuevas, textos nuevos, alguien que, fíjense ustedes, que nunca necesitó de los medios de comunicación ni de los escritores para que lo titularan. Él siempre fue el que tituló su propia historia, ¿no? Si yo digo me cortaron las piernas, sabemos que estamos hablando del Mundial del 94. Si decimos la pelota no se mancha, sabemos que estamos hablando de su despedida, y así en cada uno de los momentos importantes de su historia. Es también hasta casi un personaje, ya diríamos, literario, y que ha creado un nuevo subgénero dentro de lo que es la literatura deportiva, que sería el género maradoniano, no solo porque se hable de él, sino en términos de que es una figura mítica. Cuando estudiamos o analizamos la poética de Aristóteles y vemos los procesos de cómo se constituían las tragedias en la griega antigua, vemos que Diego tiene todas las características de esos personajes míticos: los ascensos, las caídas, el viaje afuera de su lugar y de su país, volver con la copa. Bueno, tiene justamente ocupa ese lugar que lo transforma también en un personaje literario, ¿no?
Hablabas también de hacer una lectura crítica de su figura. Maradona es tal vez una de las pocas personas que representa un elemento así unificador para toda la cultura argentina, ¿no?
Sí, bueno, es muy interesante ahora además pensarlo, digo, en este momento, a partir de lo que Argentina se consagra campeona del Mundial, y que hay un jugador como Messi que efectivamente, en términos futbolísticos, tiene casi todos los récords que se puedan tener, y que se suma a ese póker de jugadores históricos de los que siempre se ha dicho que son los mejores del mundo, ¿no? Di Stéfano, Pelé, Maradona y Cruyff. Bueno, creo que hoy Messi ya con la Copa del Mundo tocó la puerta para sentarse en esa mesa, y no sabemos si además ocupa la cabecera. Es realmente muy interesante, porque en el documental que hace Alex de la Iglesia sobre Messi, creo que es en el año 2011, si no me equivoco, 2012, hay una declaración de Menotti muy linda que dice: Maradona es el argentino que somos y Messi el argentino que quisiéramos ser, ¿no? Hay algo que tiene de verdad y algo que no. Porque, por ejemplo, Maradona es un tipo que cuando estábamos en plena pandemia y el Congreso de la Nación Argentino estaba debatiendo la posibilidad de gravar por única vez un impuesto a las grandes fortunas en el país, fue el primero en salir a decir que había que cobrarlo, que él lo iba a pagar. Y como contracara de eso, quizás lo podemos poner a Messi a partir de los problemas y las condenas que ha tenido por la evasión de impuestos, ¿no? Y como pasa también con muchos jugadores. Digo, los impuestos como forma de cuidar la casa común, el Estado, que de alguna manera, en términos de lo que es un país, termina siendo la casa colectiva de todos, ¿no? Entonces, me parece que es efectivamente una... como dice Menotti, es un poco el argentino que somos, con todas esas cosas positivas y cosas negativas, pero que también se va redefiniendo. Pensemos que a Messi en el Mundial pasado, uno de los adjetivos que más fuerte sonaron a partir de todas las crónicas de los partidos es que se había maradonizado, ¿no? Y en ese post que sube Messi a sus redes, que es el post más visto a lo largo de la historia de las redes sociales con la Copa del Mundo, también hay una referencia al Diego. También en las canciones que más se han escuchado en el Mundial último, hay referencias permanentes al Diego, a la Tota, a los pibes de Malvinas, que es otra de las cuestiones, creo, identitarias, y que permite y ha permitido a las nuevas generaciones establecer una relación histórica con su pasado, con lo que fue Maradona y con esa historia que vamos construyendo, ¿no?
¿Cómo fue la recepción de tu libro Duelos, Jordi, en Argentina, donde ya lo presentaste?
No, en Argentina, la verdad que muy lindo. Todas las cosas que vienen pasando con el libro son hermosas. El libro ya va por la segunda edición. Yo además, y eso también tiene que ver con la mirada del fútbol y del mundo que un poco nos dejó Maradona, de la primera edición donamos el 20% para la Unión de Clubes de Barrio de Fútbol, que es una unión que trabaja, una organización social que trabaja a nivel nacional y que trabaja en los barrios más carenciados, ¿no? Que pone de alguna manera el acento en cuidar a los pibes y a las pibas del potrero. Y Diego creo que también significa un poco eso. Así que en Argentina realmente nada, cada presentación aparece alguien que te cuenta una historia nueva, que se emociona, que permite que hablemos de todas estas cosas que estamos hablando con ustedes. Quizá fue un desafío más interesante presentarlo en España, porque allí por supuesto no son latinoamericanos, allí han sido muy críticos con Maradona, sobre todo desde la mirada de lo que se tenía antes de la criminalización de la adicción, ¿no? Recién ahora empezamos a pensar las adicciones desde una mirada de la salud mental, pero a Diego se lo criminalizó mucho por ser adicto, ¿no? Y por conductas que tenían que ver justamente con sus adicciones. Así que en España fue también muy interesante, tanto en Madrid, que además tuve la suerte que acompañara al embajador Raúl Alfonsín, y participara, en Barcelona, donde él estuvo, y en mi ciudad, que me vio nacer, en Valencia, también fue muy lindo. Fueron desafíos más interesantes, como seguramente en el día de mañana, 8:30, allí en la librería de fútbol, muchos de los uruguayos y uruguayas futboleras, escritores, periodistas que se acerquen, nos va a permitir seguir poniendo la figura de Diego y mirarla desde distintos lados, porque como decimos, yo diría que es una figura inagotable, que en cada presentación, en cada charla, siempre aparece algo nuevo, ¿no?
Sí, absolutamente. Decías 8:30, corrijamos bien la hora, a ver si la tenemos. 18:30.
18:30, 10:30, perdón.
Bien.
Es allí en la librería de fútbol, ahí aguantame, Chucarro 1112.
Sí, Chucarro esquina Mazzini.
La dirección, va a estar Seba Cittadini, va a estar la gente de Rock and Gold, también acompañando. Se está armando, la verdad, que una linda movida para aquellos que nos gusta el fútbol, la literatura, los libros, bueno, todas estas cosas. Así que quienes tengan ganas, que se acerquen, que va a ser una linda presentación, y de vuelta, con un poco el micrófono también abierto para pensar un poco entre todos, porque finalmente la literatura, el fútbol, ¿no?, tanto en Argentina como en Uruguay, nos permite pensarnos en quiénes somos, en cómo vamos construyendo las identidades colectivas, esos nosotros que son tan necesarios para poder definir qué modelos de país queremos y qué modelos de desarrollo pretendemos también, para pensar en cuáles son nuestras sensibilidades, nuestras cosas que tenemos para dar muchísimo, ¿no?, al mundo, y sobre todo desde este lugar que es Latinoamérica y que también en el fútbol ocupa un lugar importante en relación a la tensión histórica entre Europa y Latinoamérica, que es la que ha ido atravesando la historia de los mundiales. Así que invitar a toda la gente a que venga, a que se acerque a Chucarro 1112, allí a la librería de fútbol, que vamos a hablar un poco de todas estas cosas, a compartir y, por supuesto, a brindar, que también es importante, como les decía, porque es un momento lindo, así que esa es un poco la idea.
Sin duda. Y bueno, ya saben que allí entonces en librería de fútbol, quienes hayan quedado copados con la idea de leer tu trabajo, Duelos, van a poder conseguirlo. Jordi, muchísimas gracias por este rato que nos regalaste para la radio de la universidad aquí en Uruguay, y bueno, éxitos mañana en la presentación.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, como decía, una alegría, un placer, un orgullo charlar un ratito con la radio de la Universidad de la República, con estar aquí en Montevideo, en otro de mis países, y poder empezar a desarrollar y a mostrar mi obra literaria. Así que nada, muy agradecido y un saludo para toda la audiencia y para todo el equipo de la radio.
Nos acompañó Jordi Aguiar, autor de Duelos, su más reciente trabajo acerca de su punto de vista sobre la muerte de Diego Armando Maradona. Ya seguimos con más Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
Fuga de Radio. Fuga de Radio.